Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Me gusta hacer turismo.
Buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro espacio radiofónico dedicado al turismo. Hoy en Bungalow 103 vamos a hablar de canastas y de turistas. Vamos a felicitarnos por esa decisión de hace apenas unos días por la que España ganaba la candidatura y Gran Canaria se convertía automáticamente en sede del Campeonato Mundial de Baloncesto del 2014. Quedan, por supuesto, unos cuantitos años hasta esa fecha, pero por lo pronto vamos a analizar qué significa esta noticia para Canarias como destino turístico y qué tareas tenemos ahora por delante. Primero, para cumplir con nuestra responsabilidad como sede y, sobre todo, para aprovechar al máximo esta oportunidad de promocionarnos en el ámbito nacional e internacional, por supuesto, turístico. Serán nuestros invitados, más expertos que yo en esta materia, porque yo no entiendo mucho de baloncesto, serán ellos los que nos contesten a estas cuestiones y nos conciencien de la importancia de esta noticia. En unos momentos los presentaré, pero antes vamos a escuchar las noticias del Vigilante del Faro con Jezabel Artiles.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes, Ignacio. Hoy comenzamos nuestro Vigilante hablando de responsabilidad. Responsabilidad a la hora de dar noticias y de tratarlas. Esta semana hemos leído el siguiente titular en la prensa italiana: Canarias pasa del paraíso de las vacaciones al infierno del paro. Este es el titular de un artículo publicado por uno de los más prestigiosos diarios italianos, el Corriere della Sera, sobre los efectos de la crisis económica en las islas. Según el periódico, la situación del archipiélago se define por la crisis del turismo, el derrumbe del tráfico aéreo, el continuo desembarco de clandestinos y el estado de calamidad. Dice, no se trata de Italia, Malpensa, Lampedusa o L'Aquila, sino de las Islas Canarias, añade el artículo. Yo no sé ustedes, pero a nosotros nos parece realmente exagerado y sobre todo irresponsable publicar este tipo de noticias. Aunque sí que es cierto que el turismo extranjero bajó en Canarias un 8% en el mes de abril, a pesar del efecto de la Semana Santa. Eso sí, el archipiélago se mantiene como principal destino elegido por los no residentes, a pesar del descenso, mientras que Baleares y Cataluña registraron incrementos el pasado mes con respecto al mismo periodo de 2008. El principal destino elegido por los no residentes en abril sigue siendo nuestro archipiélago, pero las pernoctaciones de extranjeros en las islas, que representan el 28,7% del total nacional, disminuyeron un 8% con respecto al mismo mes de 2008, a pesar de la coincidencia con la Semana Santa. Le siguen Baleares con una tasa interanual positiva del 9,4% y Cataluña con una subida del 2,9%. Son datos de la coyuntura turística hotelera del Instituto Nacional de Estadística. Con respecto a isla, aumenta un 11% la llegada de visitantes nacionales a Gran Canaria en abril. La suma total de turistas nacionales y extranjeros registra un incremento del 2% en Gran Canaria. Tenerife alojó en abril un total de 420.738 turistas, un aumento de clientes nacionales y un descenso en extranjeros. El Cabildo tinerfeño pues ha recordado que en el análisis de los datos hay que tener en cuenta que en abril de 2009 se celebró la Semana Santa, que en el año anterior tuvo lugar en el mes de marzo, por lo que no estamos comparando dos periodos homogéneos. Más cosas, la institución ferial de Canarias, Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, reúne desde ayer y hasta hoy a más de 300 empresas, tanto del sector turístico como de la innovación. Estos grupos se han unido para analizar la actual situación del turismo y discutir la introducción de medidas innovadoras en el sector servicios que permitan a la industria salir de la actual situación de paro. Y cambiamos de tercio, 500,000 de descendientes de canarios y turistas americanos tendrán un vuelo directo a Tenerife desde Miami. Una buena noticia para esta isla que ha hecho los deberes. El avión operará todos los sábados y el primero de ellos saldrá desde el aeropuerto Tenerife Norte el próximo 20 de junio. Por el momento hay cerca de un 70% de ocupación para los vuelos que operen en el primer mes. Costarán desde 565 euros ida y vuelta, tasas incluidas. Tenerife se convierte así en plataforma entre Europa, América y África. Volvemos con más cifras. Cada turista que viaja en familia a Canarias gasta unos 100 euros al día. Este tipo de turismo se aloja principalmente en un 33,27% en un aparthotel de 5 estrellas, seguido por aparthotel de 4 estrellas en un 24,59% y en una villa privada alquilada en un 24%. Un sello de calidad va a distinguir al archipiélago como lugar de destino familiar, ya se lo hemos contado anteriormente. Son datos de la Consejería de Turismo del Gobierno Regional. Y también a esta altura del año que se realiza la entrega de banderas azules. La bandera azul es una garantía de calidad ambiental, cuidado del entorno, accesibilidad y servicios y también un nivel modélico de calidad del agua. Se entrega a playas y puertos. Pues bien, 32 playas canarias y 8 puertos deportivos reciben este año la bandera azul concedida por la Unión Europea. Estas cifras suponen un incremento en 8 galardones con respecto a 2008. La playa de La Laja recibe por primera vez una bandera azul por la calidad de sus aguas y su entorno. Una buena noticia para Las Palmas de Gran Canaria. Y otra buena noticia, no podemos despedirnos en el Vigilante del Faro sin hacernos eco de una noticia vital para el deporte canario y también para el turismo. Luego explicamos por qué. Gran Canaria será subsede del Mundial de Baloncesto 2014. Hoy analizaremos hasta qué punto nos va a beneficiar esto a Gran Canaria. Por cierto, también hay que decir eso de felicidades a los culés. Y yo, como siempre les digo, que no se marchen.
Tu desarrollo nos sirve para mejorar el futuro de todos los que crecemos aquí, para hacernos grandes.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Muchas gracias, Jezabel. Yo no me voy a extender con introducciones y voy a presentar rápidamente a nuestros invitados de hoy. Para hablar de baloncesto y de grandes acontecimientos en este deporte, qué mejor que invitar a una estrella en esta disciplina deportiva, no sonrías, que ahora te presento, y a un experto en su comunicación. Tú también estás sonriendo. Tengo a mi lado a Carmelo Cabrera, canarión, exjugador de la selección española de baloncesto, también del Real Madrid, del Miñón Valladolid, que me lo acabas de corregir, del CB Canarias y manager general del Tenerife número 1, etcétera, 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 etcétera. Buenas tardes, Carmelo.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
Me encanta tenerte aquí.
Y a mí también, ¿eh? Muchas gracias por invitarme.
Además nos acompaña Pablo Checa Merino, redactor de deportes de la provincia de Diario Las Palmas, experto y gran conocedor del deporte de la canasta, como me ha estado demostrando en los previos a este programa. Y además dirigió la primera revista canaria dedicada al baloncesto base. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, revista además en la que participó nuestro amigo Carmelo Cabrera.
Bueno, pues buenas tardes a los dos. Yo estoy encantado de estar sentado porque los dos son bastante más altos que yo y entonces así estamos todos un poquito igualados. Bueno, como les digo, muchas gracias y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿creen ustedes que nos debemos felicitar por la noticia que oímos el sábado pasado?
Pues sin duda, yo creo que es evidente porque yo creo que realmente, aunque todos estamos muy alegres, no somos muy realmente conscientes de lo que supone que un mundial de baloncesto se juegue en un guisantito perdido ahí en el Atlántico como es Gran Canaria. Y sobre todo, no por el hecho en sí de un mundial, sobre todo si vienen selecciones que todo el mundo quiere, como la española o la estadounidense, sino por todo lo que va a generar ese mundial con un nuevo pabellón, infraestructuras nuevas, etcétera, y la promoción turística, por supuesto.
Ahora nos adentraremos en todos esos puntos que has nombrado. ¿Tú qué crees, Carmelo?
Por supuesto, va a ser un auténtico espectáculo. Además, yo participé en uno, concretamente en el año 74, quiero recordar, en Puerto Rico. Y lo que conlleva no solo el felicitarnos, ¿no?, sino esa gran responsabilidad que vamos a tener para afrontar, organizar, dirigir, pues, un mundial que viene a ser como una olimpiada, pero solo exclusivamente del deporte de la canasta. ¿Qué cosa más bonita?
La verdad es que yo tengo que reconocer, como he dicho al principio del programa, que no entiendo mucho baloncesto, pero me da que voy a aprender muchísimo, no solo en este programa, sino de aquí hasta el año 2014. ¿Quién ha liderado este proyecto? ¿Ha sido el Cabildo? ¿Ha sido el gobierno de Canarias? ¿Ha sido un ayuntamiento? ¿Cómo funciona esto?
Pues esto funciona. Yo recuerdo una reunión con, hablando con Luis Ibarra para temas de la revista. Un compañero de otra emisora hizo un artículo proponiendo, ya que Gran Canaria siempre había, o desde hace unos años, está exigiendo un pabellón más grande, pues él decía que por qué no se aprovechaba que España estaba preparando una candidatura del Mundial. Entonces Luis Ibarra se sorprendió y le dijo que era una buena idea, y a partir de ahí empezó todo. Se pone en contacto la gente con la Federación Española, se le ofrece la candidatura de las Palmas de Gran Canaria como subsede, la Federación Española viene para acá y ha sido como una bola que ha ido creciendo, porque se han dado cuenta de la repercusión que tiene el baloncesto aquí, los apoyos, y ha venido perfecto usar como excusa el Mundial para el nuevo pabellón, porque eso va a suponer un empuje. Ya te digo, todo empezó entre Cabildo y la Federación Española, y ahora ya el sueño se ha hecho realidad, y ahora queda la parte madura del trabajo, sin duda.
Bien, pero nos han designado por lo pronto, y eso yo creo que es clave.
Era fundamental. Yo creo que hay que felicitar también a la Federación Española y a su presidente, ¿no?, José Luis Sáez, que es el artífice también, conjuntamente con todas las instituciones. Pero en principio había que pelear muy fuerte con otros dos grandes opositores, ¿no?, como era China y en este caso también Italia. China en la primera ronda prácticamente cae, y quiero recordar que en la segunda, pues, el jurado de la FIBA le da ganador a España 11-8.
11-8.
Me parece.
Sí, porque José Luis Sáez no votó en esa última.
Evidentemente. Y ahí es cuando ya empieza, pues, toda esta fiesta. Pero hay que contar que Gran Canaria estaba como subsede. Si ganaba España para organizar como organizador del Mundial 2014, pues Gran Canaria iba a ser una de esas subsedes, importantísimo, no solo para la ciudad, sino para toda la isla. Importantísimo no solo para el deporte, sino para todo el turismo y todo lo que conlleva el deporte, a nivel de instalaciones deportivas, como oferta complementaria para los turistas, no solo también en cuanto a instalaciones deportivas, sino de alojamiento, de campos de golf, de campos deportivos, de polideportivos. Y no solo podemos ofrecer Gran Canaria por ese maravilloso clima que tenemos del sol y la playa, sino que tiene que haber otras alternativas. Y qué mejor que montar un pabellón con esa infraestructura que va a tener, 90 millones de euros, 15.000 millones de las antiguas pesetas, una auténtica maravilla para una ciudad que está considerada como la octava capital de provincia.
¿Con cuánto tiempo de antelación hay que decidirse por apostar por esta candidatura?
Pues todo empezó a prepararse. El primer paso que hay que hacer para presentar una candidatura es una carta de interés a la Federación Internacional de Baloncesto, a la FIBA.
¿Y en este caso cuándo se envió?
Eso fue, creo que fue a finales de 2007, principios de 2008.
Bueno, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a Óscar Hernández, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Buenas tardes, consejero.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos. Estamos hablando, como sabes, del acontecimiento que se va a preparar para el 2014, el Mundial de Baloncesto. En un momento como ahora, en el que la situación económica nos tiene bastante desmotivados, ¿cree que este puede ser un proyecto ilusionante para Gran Canaria?
Yo creo que sí, que además coincidimos todos en no solo en que en estos momentos, donde las noticias no son precisamente favorables en cuanto a la perspectiva de futuro, plantear a medio plazo, como es el 2014, un proyecto que además vaya a generar ya no la propia dinámica de edificación, de construcción, de mayor economía en cuanto a la construcción del pabellón, pero además también la proyección de nuestra industria principal, como es el turismo, yo creo que genera ilusión. Y por eso estoy convencido de que todos los grancanarios nos alegramos de manera especial el sábado por la tarde después de la decisión.
Consejero, ¿y qué repercusiones puede tener este acontecimiento para nuestro equipo de baloncesto?
Hombre, yo espero que además eso anime a también, como venimos demandando desde otros aspectos, desde otro tiempo, la apuesta firme por el empresariado canario en este tipo de promociones. La promoción se puede hacer de forma directa en cualquiera de las cadenas de información, pero también se pueden hacer mediante la inversión en los equipos que al fin y al cabo no solo representan el sentimiento de la sociedad, sino además también nos representan en otros foros donde es posible ganar clientes para la marca que se quiera anunciar. Yo creo que tenemos que convencer al empresariado Gran Canario, en este caso, ¿no?, que vender marcas a través de un equipo deportivo es importante y que genera reversión económica hacia su propia empresa. Yo espero que esa sea la razón que anime a que el Gran Canaria tenga mejores condiciones económicas para garantizar su continuidad en la CB.
Yo creo, consejero, que la clave de este equipo es que su nombre es el mismo nombre, tiene la misma denominación que el destino turístico, y nuestro programa que trata sobre turismo pues se ha alegrado muchísimo de que un Gran Canaria haya sido sea una de las sedes del Mundial y que tenga un equipo que encima se llame Gran Canaria.
Hombre, sobre todo por eso, por la implicación del propio Cabildo en el equipo, bueno, como titular del 100% de las acciones desde que se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva. Y bueno, ha sido una condición también del Cabildo en cuanto a esa marca, independientemente del sponsor principal, que se sume, por supuesto, porque tenemos la necesidad de generar también otras economías, por supuesto, para Gran Canaria, y yo creo. Por eso no solo se identifica con alguna parte de la isla, sino es en global, ¿no? Toda la isla se siente identificada no solo con el proyecto deportivo, sino también con la edición.
Pues Óscar Hernández, consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, muchas gracias por atendernos esta tarde y felicidades por la noticia.
Muchas gracias a todos, felicidades también a todos los que sé que viven el mundo de baloncesto, a Pablo Checa, que sé que está presente, Carmelo Cabrera como jugador profesional y que además nos vemos con frecuencia, Ignacio Moll también, todos los participantes en esta tertulia, pero además también, esa ilusión compartida de todos los que amamos el deporte en esta isla.
Vamos a poner el baloncesto más de moda todavía.
Yo espero que sí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pablo, ¿crees tú que el Calice Gran Canaria es una herramienta de promoción turística interesante?
Sin duda, no solo en España, sino porque juega habitualmente competiciones europeas, con lo cual todos los años pues viaja. Este año ha estado en Francia, ha jugado Francia, ha jugado en Lituania, creo que ha jugado también en Ucrania. El año pasado jugó en Sarajevo, con lo cual, y me consta que el año pasado, por ejemplo, en Sarajevo, el Cabildo ya se está moviendo estos destinos para llevar su promoción. En Sarajevo, ahora que lo estamos hablando, también se llevó a un grupo de soldados canarios que había allí. Entonces se monta una pequeña fiesta cada destino que viaja al Gran Canaria, y es evidente, ¿no? Porque la gente, cuando vea Gran Canaria, la gente dirá, ¿esto dónde es? Sobre todo los europeos, y cuando vean que es aquí, pues se sorprenderán, porque también, por eso, porque Cabildo está haciendo pequeñas cositas a cada ciudad a la que va, europea, a la que va al Gran Canaria.
Carmelo, necesito un punto de vista ahora crítico. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, ¿para el Mundial o el Gran Canaria?
Para el Mundial.
Para el Mundial, pues bueno, hay que ofertarlo, hay que promocionarse, porque todo el mundo conoce Canarias, pero hay muchos países que te dicen, si hemos tenido la oportunidad de viajar por ahí, sí, el archipiélago canario, ¿dónde? Eso que está al lado de África. Yo diría que tenemos el mejor clima del mundo, y no lo digo sin ningún tipo de pasión. Si hemos viajado un poco por ahí, pues vemos que Canarias tienes como, y Gran Canaria en particular, es como un mini continente.
Pero lo dices sin ningún tipo de pasión, pero con orgullo.
Con orgullo, total. Sí,
yo me hincho cuando digo
cada
que tenemos...
vez, y cada vez que viajas por
yo
ahí, te dices, ¿de dónde soy? I'm from the Canary Islands. Soy de las Islas Canarias, es decir, y de Gran Canaria en particular. Yo creo que, hablando además del baloncesto, el equipo de baloncesto, el Gran Canaria o el Calice Gran Canaria, es el mejor embajador que tenemos para promocionar nuestra isla, que está siempre cumpliendo con el objetivo de estar entre los 8 primeros en la competición más importante de Europa, como es la ACB. Luego juega una Copa del Rey, juega una competición europea, que está viajando y paseando continuamente el nombre de Gran Canaria. eso hay que decirlo con muchísimo orgullo, pero el orgullo positivo, hinchado ahí como, como que es lo mejor que podemos pasear y lo mejor que podemos tener.
Además, así tenemos que, productos, ya que estamos hablando de Galice, productos muy en línea con el baloncesto, el pívot de Galice.
El pivo de Galice, el sándwich de Galice, el corneto de
no,
Galice.
No, pero el pivo no es algo del baloncesto.
Claro, claro, pues eso, claro.
Se va a ser el producto estrella del mundial, sí, el pivo del corneto.
Y aparte ayer leía que...
Y el almendrado, porque ya que estamos ahí.
Un propietario de no sé qué club de la CB, perdón, tiene un supermercado y en ese supermercado ya hay estantes de Galice. Y a mí me gustaría hacer un pequeño inciso crítico a lo que decía Carmelo. Sí es verdad que la candidatura de Gran Canaria está evidentemente condicionada por el nuevo pabellón y ya consta en quien tiene que saber lo que hay muchas ciudades españolas esperando el fallo de Gran Canaria para decir, bueno, si no hay pabellón, pues nosotros podemos ofrecerlo, con lo cual eso debería implicar aún más a todas las instituciones, pues no solo Patronato de Turismo, Gobierno de Canarias, a todo el mundo tiene que apoyar, porque ahora empieza lo fuerte para hacer ese pabellón y para fortalecer la candidatura, porque hay mucha gente, por esto que estamos comentando, que está esperando el fallo de la ciudad para apuntarse el tanto de organizar partido
mundial.
O sea
que, digamos, nos lo pueden, entre comillas, levantar todavía.
Se supone que no, pero claro, si no hay pabellón, no puedes organizar un mundial en un pabellón de 5.000 personas, que es el más grande que tenemos aquí. Con lo cual, y además, el otro día lo comentaba Luis Ibarra, hay gente ya esperando el fallo de Gran Canaria. En teoría no nos lo pueden levantar porque hay un compromiso en firme para hacer el pabellón, porque aparte...
¿Quién lo paga?
Querían hacerlo 25% Cabildo, 25% Gobierno de Canarias y 50% el Estado, que para el Estado la excusa perfecta es que se organice un mundial. Por eso hay que conseguir ese acuerdo ya, porque están esperando el fallo.
Y estamos hablando
del Consejo Superior de Deportes. En
Consejo
este
Superior
caso,
de Deportes, claro.
Es el que va a sufragar ese 50%.
Y que no tiene mayor excusa, no hay una excusa mayor que sufragar eso que organizando partidos de un mundial.
Hay 5 años, yo creo que además el compromiso por parte del presidente del Cabildo de Gran Canaria era que a finales del 2009 se iba a colocar la primera piedra, sí, de ese pabellón, y que estaría terminado antes del 2013. Es decir, que un pabellón hay que luego que rodarlo un poco, no se puede llegar siempre con prisas para la inauguración, sino que ver los fallos, ver y que tenga un rodaje, ¿no? Como cualquier, sí, vehículo, cualquier avión,
además,
o cualquier pabellón.
No sé si lo recuerdas, el pabellón del Unicaja, el José María Martín Carpena, que es uno de los más modernos de España.
Que tenía luminosis.
Se jugó el primer partido, no sé en qué temporada fue, con el Barcelona, y tuvo que volver al antiguo pabellón porque se rajó literalmente.
El de Ciudad Jardín, sí. Eso es
la curioso. Parte de arriba, con lo cual hay tiempo de sobra, pero hay que ponerse ya porque... para evitarnos problemas y agonía de última hora.
Y aparte del pabellón, que quizás sea la pieza central de un mundial, ¿qué otras infraestructuras creen ustedes que hará falta en Gran Canaria?
Por supuesto, a nivel de hoteles, a nivel de carreteras, de comunicación, de transporte. O sea, un mundial es, como decía anteriormente, es como una olimpiada. Tienes que coordinar todos los equipos, tienes que tener las salas de entrenamiento, que las tendrá también ese propio pabellón, pero... tienes que coordinar todo perfectamente. O sea, tienes que coordinar desde hospitales, como se organiza una auténtica olimpiada, ¿no? Pues tienes que tener hospitales, tienes que tener transportes, tienes que tener alojamientos, tienes que tener pistas de entrenamiento, pistas de juego, y luego pues todo lo que conlleva, todos los medios informativos, los árbitros, los equipos técnicos, etcétera, etcétera.
O sea, que requiere no solo esa inversión que decías tú de, ¿era 15.000 millones de las antiguas pesetas?
Sí, son los 90 millones, sí, de euros, ¿no?
Sino
de...
que será bastante más, porque si hay que, claro, que... Nosotros tenemos bastantes infraestructuras ya creadas. Tenemos, el aeropuerto está en marcha, también la obra de la ampliación del aeropuerto, las infraestructuras, digamos, las conexiones por tierra, en lo que se refiere a circunvalaciones, autopista y tal, está bastante bien, entiendo yo, pero habrá otras muchas que habrá que construir.
Claro, construir y mejorar algunas también,
mejorar,
¿no?
Mejorar comunicaciones con Siete Palmas, adesentar la zona, crear más, no sé, más plazas de aparcamiento.
¿Cuánta gente viene, Pablo, a un evento de estas características?
Eso yo creo que es aficionado, es prácticamente incalculable, porque un mundial viene en 24 selecciones de todo el mundo. Entonces, a lo mejor, si aquí pues acoge alguna selección africana, que es lo más probable, pues desde aficionados, de periodistas, a lo mejor puede haber, si por una Copa del Rey de baloncesto puede haber 500 500 acreditados para un mundial, que el Carmen lo sabe mejor, pero puede haber a lo mejor 5.000 acreditados, no es una auténtica barbaridad.
Sí, pero no todos van a estar en una de las subsedes, ¿no? Porque van a estar, depende del grupo donde se juegue, que todavía, me imagino, yo por lo menos no lo sé, los equipos que podrían participar aquí en principio.
Se dice que, por ejemplo, España jugaría en Granada, pero eso depende porque... primero hay que hacer el sorteo y ver quién equipo se clasifica, porque claro, todo el mundo quiere a los peces gordos, que son España, como actual campeona del mundo, y bueno, porque es la selección del país, y aparte Estados Unidos, que por ejemplo, si viniese una de esas dos, sobre todo Estados Unidos, con lo que eso conlleva, el mejor baloncesto del mundo y demás, entonces sí que habría que hacer una promoción turística, pero tampoco sería mucha, porque si viene la selección americana, ya eso es una promoción por sí solo, que te vengan aquí los mejores jugadores de la NBA.
Bueno, por lo pronto Tenerife a partir del 20 de junio tiene un enlace semanal todos los sábados con Miami, con lo cual ellos ya están dando sus primeros pasos, a ver si nosotros espabilamos también.
Eso sería importante. Yo quiero recordar que como anécdota, me parece que fue en el 86 un mundial que se celebró en España y donde había una subsede en Tenerife. Y donde tuve el honor de participar ahí también como relaciones públicas, ¿no? Públicas. Es un trabajo muy bonito y aparte que es un auténtico espectáculo ver las mejores selecciones de cada país estar participando en uno de los pabellones que, bueno, ya se ha quedado un poco obsoleto, como el de Santa Cruz de Tenerife, y donde tenemos que estar muy orgullosos porque la próxima edificación de ese polideportivo va a ser el mejor pabellón de todas las Islas Canarias. Y no solo para eventos deportivos, sino para congresos, para conciertos, para todo. Porque hay que ver un poco la maqueta que está aquí expuesta en la Avenida Marítima del Centro Insular de Deportes, pues todas las prestaciones que va a tener un pabellón que va a estar pues dentro de los mejores pabellones de toda la geografía española.
Y aparte que va a tener una piscina de 50 metros, gimnasio, pista de pádel,
spinning, de squash, de todo. Sí.
Una cancha de baloncesto auxiliar, con lo que eso conlleva de aliviar un poco el uso sobrecargado que tiene el Centro Insular de Deportes.
Dime una cosa, Pablo. Comentaste antes la Copa del Rey. ¿Cómo podríamos comparar un Mundial con una Copa del Rey?
Hombre, la Copa del Rey van los 8 mejores equipos de la competición durante la primera vuelta. Y eso sí que es de españoles. Y eso sí que es importante para el turismo. ¿Por qué? Porque en la última Copa del Rey, la que se celebró en febrero en Madrid, a la cual pues tuve el honor de pude ir, el volumen de negocio de la ciudad se calculó en 20 millones de euros.
En una Copa del Rey.
En una Copa del Rey que empieza un jueves y acaba un domingo. Con lo cual, si España, Gran Canaria, a través del pabellón, que eso es un efecto colateral del Mundial, por eso decía yo antes que es casi más importante lo que genera, tenía un compromiso de hacer la Copa del Rey del 2014, el año del Mundial, y seguramente la de 2015. Con lo cual, si hace dos Copas del Rey, pues sumarías alrededor de 40-45 millones de euros, lo que implica que recuperes prácticamente la mitad del presupuesto de lo que cuesta el pabellón. Y ahí sí que viene gente a una Copa del Rey.
¿La Copa del Rey se celebra siempre el mismo mes?
Se suele celebrar en febrero.
¿La Copa del Rey?
La Copa del Rey. Con lo cual, en febrero, la Copa del Rey el año pasado fue en Madrid, hace dos años fue en Vitoria. Con lo cual, tú traes una Copa del Rey en febrero y promocionas temas de playa, de cualquier tipo.
Eso ¿carnavales?
Carnaval, por ejemplo, te puede coincidir la Copa del Rey, te coincide Copa del Rey con el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que es uno de los más importantes del mundo, seguramente. Con lo cual,
ahí el sí mundo mundial.
Pero eso, sí eso pasa siempre por tener el pabellón ya construido. Por tener el pabellón construido. Porque no puedes participar, ¿no? O apostar en una Copa del Rey con el pabellón que tenemos
el
ahora.
El anzuelo
con
es el pabellón.
Porque aparte, por una Copa del Rey, te hace falta un pabellón mínimo de 7.500 personas. Con lo cual, ese pabellón lo va a superar con creces.
E iría en Siete Palmas.
Justo a la trasera del Estadio de Gran Canaria.
Tenemos nuestra segunda llamada esta tarde. Buenas tardes, José Criado.
Hola, buenas tardes.
José Criado es redactor de deportes de La Opinión de Málaga y además voluntario en eventos deportivos.
Sí, efectivamente.
Vamos a ver, José, muchas gracias por atendernos. Por tu propia experiencia, sabes que estamos hablando del Mundial 2014 de baloncesto y que, bueno, Gran Canaria va a ser, Las Palmas de Gran Canaria en concreto, va a ser una de las subsedes me han corregido, yo llevo toda la tarde diciendo sede y es subsede, uh-huh. Las Palmas de Gran Canaria va a ser una de las subsedes. Tú que has estado en eventos de estas características, creo que estuviste en la Copa del Rey 2001 en Málaga como voluntario, ¿qué supone un acontecimiento de estas características?
Bueno, lo primero, da la enhorabuena a Gran Canaria, ¿no? Que es un evento muy muy importante para el baloncesto y para, supongo que para toda la isla. Y bueno, mi experiencia personal fue bastante gratificante, porque supongo que para todo el mundo que le gusta el deporte, acudir a este tipo de eventos como es una Copa del Rey. También estuve de voluntario en la Copa Davis de Málaga, que jugó la semifinal a España contra Argentina, y son eventos muy bonitos porque la gente se une mucho y hay un ambiente bastante amigable. Si hablamos de la Copa del Rey de baloncesto, yo he estado de voluntario, también trabajando en Málaga y en otras ciudades que se han disputado. La verdad que desde que se disputó en Málaga me encandiló y a partir de ahí fui a las diferentes ciudades.
¿Y qué supone para una ciudad tener una Copa del Rey?
Hombre, para una ciudad yo creo que es lo máximo. Yo creo que es el evento deportivo en España más bonito que hay, aparte de, digamos, la final de la Copa del Rey de fútbol. La Copa del Rey de baloncesto une a todas las aficiones del baloncesto. Es una fiesta máxima porque la ciudad acoge a ocho aficiones visitantes, a siete aficiones visitantes más la local, y se forma un ambiente magnífico por las calles y por los bares, y toda la gente pues disfruta mucho y hay mucho ambiente cordial entre todas las aficiones. Y sin duda, yo creo que es el de los ambientes más bonitos que yo he visto en el deporte.
José, ¿y trae negocio?
Sí, por supuesto que trae negocio. Ten en cuenta que son gente que se desplaza hasta esa ciudad, que tiene que consumir una estancia, tiene que, una vez que ya realiza el desplazamiento, también, hombre, no te vas a ir de bocadillos, te va pues un poco de tapeo, unas coquillas, unas cosillas que sin duda dejan mucho dinero. Y también, digamos, el merchandising que da la Copa del Rey o cualquier evento deportivo, eso también cuenta.
Pues José Criado, muchísimas gracias. Eres compañero del grupo, es una empresa hermana del grupo. ¿Y tú quieres saludarle, Pablo?
Sí, yo, porque además tuve la suerte o la desgracia, según quien lo mire, de estudiar con él, y somos muy amigos y hablamos
muy bien. Pues salúdale.
Un abrazo.
Pablo, un abrazo muy grande.
Pues José, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, tenemos que decir que ya nos han descubierto, fue Pablo el que nos recomendó llamarle porque es compañero del grupo y además tenía esta experiencia que yo creo que es muy valioso saber qué opina una persona, digamos, externa y que ya ha experimentado esto. Tenemos más llamadas, tenemos mucho más que hablar aquí, pero de momento vamos a darnos un saltito.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Ven a Lanzarote y disfruta de su naturaleza, playas, gastronomía y su excelente oferta de ocio. Pasa un fin de semana de película en la isla que cautivó a Pedro Almodóvar. Participa en el sorteo de viajes a Lanzarote entrando en la web laprovincia.es. El saltito.
Esta semana en Bungalow 103 nos vamos a quedar en casa. Nos vamos a ir al norte de la isla de Gran Canaria y lo vamos a hacer con la primer teniente alcalde y concejal de turismo del Ayuntamiento de Agaete. Ella se llama Carmen Rosario Godoy. Muy buenas tardes, Carmen.
Muy buenas tardes.
En un minuto, ¿por qué deberíamos visitar el municipio de Agaete en Gran Canaria?
Bueno, poquito tiempo, pero yo creo que podemos decir muchísimas cosas sobre el municipio de Agaete. Es un municipio que se encuentra, como bien dijo usted, situado en el noroeste de la isla de Gran Canaria. Y además, puerta de entrada y salida a la isla de Gran Canaria a través de nuestro puerto de Las Nieves. Pero además con una riqueza cultural, histórica, patrimonial, como yo creo que ningún otro municipio tiene del archipiélago canario. Tenemos un frondoso valle, el Valle de Agaete, donde ahí podemos encontrar pues diferentes árboles frutales. Ahí se planta también el café, que parece ser que es el único lugar de Europa donde todavía se cultiva el café. Además, desde hace algunos años pues se ha creado una asociación y que están potenciando el cuidado, el cultivo, la recogida, el moler el café y luego también envasarlo. Pero además, nuestros papayos, nuestras naranjas, conocidas por todo el mundo. Si luego nos quedamos en el casco, pues ahí tenemos en lo que es el pueblo de Agaete, el casco, nuestra patrona, que es la Virgen de la Concepción. Y además yo diría que una ermita de San Sebastián, con un San Sebastián de Luján Pérez. nuestra Plaza de la Concepción, la Constitución. Luego nos vamos al Puerto de las Nieves y yo siempre digo que es esa joya, esa perla que tenemos. Pues en el Puerto de las Nieves nos podemos encontrar no solamente con estas grandes avenidas donde puede pasear cualquier persona que quiera venir a visitar nuestro municipio, tenemos también nuestros hoteles, tenemos en restauración una muchísima variedad, pero además tenemos una ermita de las Nieves con un tríptico flamenco, un cuadro pintado por Van Cleef del siglo XVI, traído aquí a nuestro municipio por la familia de Antón Cerezo. Tenemos también, como no podía ser de otra manera, unas magníficas instalaciones porque invitamos también a los jóvenes y a las personas mayores a que practiquen deporte. Y luego tenemos la conocida por todo el mundo porque son una fiesta de interés turístico nacional, que son las fiestas en honor a Nuestra Señora de las Nieves, en la cual pues tenemos que incluir la conocida fiesta de la Rama, conocida por todo el mundo, que se celebra el 4 de agosto. Como dije antes, una fiesta de interés turístico nacional y además que en estos momentos se está haciendo a nivel nacional una especie de concurso para elegir las fiestas más conocidas a nivel de toda España y tenemos que decir que la fiesta de la Rama, porque no han cogido Nuestra Señora de las Nieves, sino la Rama, pues ha pasado el primer corte, ha sido la que ha encabezado las fiestas de nuestro archipiélago. En estos momentos se encuentra en la segunda fase de votación y vamos a ver si al final nos quedamos entre las primeras de toda España.
Pues a ver, por eso si... digo que la verdad que el tiempo te ha durado muchísimo, Carmen.
Hombre, podríamos seguir hablando porque todavía queda muchísimo, muchísimo que hablar de nuestro municipio.
Carmen, gracias por haber participado en Bungalow 103, en esta sección del Saltito, y nos vamos a quedar muy atentos a esa votación. Muchas gracias.
Venga, gracias a ustedes.
Ven a Lanzarote y disfruta de su naturaleza, playas, gastronomía y su excelente oferta de ocio. Pasa un fin de semana de película en la isla que cautivó a Pedro Almodóvar. Participa en el sorteo de viajes a Lanzarote entrando en la web laprovincia.es.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Y tras este saltito vamos a seguir con lanzando pelotas a la canasta, voy a decirlo así. después de escuchar también a José Criado, nuestro compañero de Málaga, la verdad es que hemos estado dándole vueltas aquí en lo que oíamos el saltito, pues a todo lo que conlleva este mundial. También me han explicado los compañeros que tengo en el estudio que la sede, que yo lo he estado diciendo mal, la sede es España y cada ciudad es una subsede. Y como yo no lo entiendo muy bien, pues le voy a pedir que nos expliquen cómo funciona un mundial. ¿Cuánto dura? ¿Cuántos equipos vienen? ¿Cómo funciona esto?
El mundial suele durar alrededor de, por ejemplo, el de Japón. El último, el que ganó España, empezó un 19 de agosto, acabó el 3 de septiembre. Son 14, 15 días. Y si no cambia el sistema de competición, vienen 24 equipos y se hacen 6 grupos de 4 equipos durante la primera fase. Y eso se decide... Eso depende, los equipos que vienen depende del campeonato continental de cada continente, como su propio nombre indica. Y luego hay otros factores, creo que el campeón olímpico, por ejemplo, me parece que el que gana las Olimpiadas de Londres 2012, creo que tiene plaza ya directa en el siguiente mundial. Hay una primera fase de grupos y después ya, a partir de octavos de final, es a un partido, si ganas avanzas y si pierdes pues...
¿Y en qué mes es?
Pues va a ser desde el 30 de agosto, me parece, al sí. 13 de septiembre. Quiero recordar, ¿no? Sí. Son dos semanas ahí de forma ininterrumpida en la que van a participar pues los 5 continentes y donde juegan pues sus propias competiciones para ver quién es el vencedor y quién participa en ese mundial, sea América del Sur, sea Oceanía, África, Europa y Estados Unidos.
Es que yo lo preguntaba porque estoy pensando, digamos, con el registro turístico y nos coge justo en temporada alta, porque esta gente llegará 2 semanas antes o así, ¿no?
Claro, suelen llegar al sitio donde es el mundial.
Bueno, con una semana o 3 o 4 días antes. Tampoco. Finales están de agosto. 15. Sí, sí. Después del 15, entre el 20 y el 25 estarán para aclimatarse, para entrenar y para preparar una competición de este calibre, ¿no? Como es un mundial.
Pues yo recomiendo a todo el que quiera un apartamento, un bungalow, una habitación de hotel en el 2014 que se lo empiece a reservar ya. porque en agosto va a haber aquí mucha persona de más de 1,80 m, ¿no?
Sí, 1,80 m. Aparte, la media hoy en día de los... Que, no, de las cosas
no
que
me vayas
que
cambiar. A frustrar ahora.
No. Ah. De los jugadores de baloncesto está por encima de los 2 metros, la media. Y ya está, pero de todas las disciplinas deportivas, no solo de baloncesto, sino también en balonmano, en voleibol, ya están, hablando del deporte masculino en este caso, pues casi en los 2,05.
¿Y entonces va a haber que adaptar las camas de los hoteles?
Por supuesto. Eso es una de las condiciones que hemos tenido siempre el caballo de batalla para todos los jugadores altos. Ya no estaba hablando de los típicos Sabonis o Tachenko, sino como Romay, Pau Gasol. Tienes que tener unas camas aproximadamente de 2,20 m. No todas, evidentemente, pero sí que muchos hoteles tienen plantas preparadas solo y exclusivamente para jugadores de baloncesto.
Seguro, Carmelo, que tú conoces algún truco utilizado por los hoteles cuando no disponen de estas camas, que es poner una de lado abajo.
Pues normalmente lo que hacen es bajar el colchón, poner la maleta de viaje debajo del colchón y en el hueco libre rellenarlo con almohadas, ¿no? Que era lo que hacíamos hace 30 años. Hoy, afortunadamente, todas esas camas king size que existen en los hoteles, ¿no? O dobles king size, pues bueno, pues tienes en... Y muchos hoteles, además, se han preparado y se han concienciado de que si quieren traer a sus clientes habituales, como son los equipos de baloncesto, tienen que tener una planta preparada solo y específicamente para atletas o para jugadores de baloncesto, voleibol o balonmano, que son los jugadores más altos.
Hemos dicho que vienen los equipos propiamente, los periodistas, o sea, los medios de comunicación que tienen que, digamos, que informar acerca de este acontecimiento, los seguidores, curiosos, etcétera, etcétera. ¿En qué se gasta la gente normalmente el dinero?
Hombre, yo creo que es muy importante lo que acaba de decir José Criado y todos los que hemos ido a Copa del Rey, a un campeonato de Europa que estuve hace 2 años en Sevilla. Es un poco eso, ya que vas a disfrutar una competición, por decirlo en un lenguaje vulgar y que se puede decir en la radio, vas con todo el equipo, es decir, vas y te gastas en comer en sitios buenos, en tomarte cervecitas en un sitio muy acorde, en ir por la noche de fiesta a sitios, por así decirlo, más elegantes. La gente se lo gasta mucho en ocio, en disfrutar del sitio, en comer en sitios, no irte a un McDonald's, ¿no? Ya que vas, pues vendrás aquí, te irás a comer al Herreño, por la noche te irás a sitios de categoría y mucho también en recuerdos de la ciudad. Siempre si te vas fuera, pues cae alguna camisetita, aquí para algún tema de barro, algo cerámica canaria. Se lo gasta mucho la gente, por lo que yo he vivido, en ocio y en el merchandising. Porque ya que vas, te compras la típica camisa de la competición o del sitio al que vas.
¿Qué equipo? ¿Cualquier equipo podría jugar aquí? ¿O hay algún equipo que, por sus características, no nos pueda tocar?
Yo creo que eso depende una vez que sea el sorteo, de dónde se designe cada grupo. Lo que sí parece seguro, o es la idea de la Federación Española y de la FIBA, es que alguna selección de las selecciones africanas, pues que alguna caiga aquí por aquello de estar, no sé si estamos a menos de 200 kilómetros de África.
A 100 kilómetros, por eso, la cercanía geográfica.
La
¿no?
idea es traerte un equipo africano aquí a Gran Canaria.
Bien, pero estamos cerca, pero no hay prácticamente vuelos directos, con lo cual...
Otra excusa para invertir más y
para fomentar líneas nuevas, ¿no?
Claro. El destino de...
Claro, o sea que esto puede ser un revulsivo para muchos sectores.
Total.
No, lo va a ser. Y eso que decías que en esas 2 semanas del 30 de agosto, 13 de septiembre, que además es temporada fuerte también, julio y agosto, va a haber dificultades, ¿no? Para conseguir pues algún bungalow, algún apartamento o inclusive en algún alojamiento, en algún hotel importante de la capital.
Pues tenemos al otro lado de la línea telefónica al máximo responsable del turismo de Gran Canaria. Buenas tardes, Roberto Moreno.
Hola, buenas tardes.
Consejero de Turismo, Tecnología, vi un montón de cosas más, Roberto, siempre me olvido, perdona.
No te preocupes, vamos a dejarlo así, en un montón de cosas más.
Primero felicitarte a ti también porque Gran Canaria sea subsede del Mundial de Baloncesto en el año 2014. Y bueno, es una carrera de maratón en lo que se refiere a la promoción turística, porque estamos hablando de 5 años vista, pero ¿cuándo va a comenzar Gran Canaria a aprovechar el hecho de ser subsede de un Mundial de Baloncesto?
Bueno, efectivamente, como usted dice, Ignacio, te puedo tutear y si
¿claro?
tú me tuteas también, como tú dices, es una carrera efectivamente de fondo, estamos hablando de un magno acontecimiento deportivo para el año 2014, pero ya Gran Canaria, bueno, inmediatamente el mismo lunes de esta semana, cuando ya el sábado se dio la noticia, pues contacté con el director general de Tour España, con Antonio Bernabé, para ya tener la semana que viene las primeras reuniones de coordinación, porque Tour España va a hacer un esfuerzo promocional específico para el mundo básquet y específico para las 5 sedes, entre ellas Gran Canaria, tanto en las ferias internacionales de turismo como en promociones específicas que se, bueno, digamos, diseñadas a medida que se puedan realizar. Por tanto, Gran Canaria, el Patronato de Turismo va a estar ahí colaborando hombro con hombro con Tour España, y ya los primeros movimientos se han hecho. Yo creo que la primera gran feria del calendario próxima, que sería la de la Vuelta del Market de Londres en noviembre, como sabes, pues ya ahí el Gran Canaria como sede del mundo básquet va a estar presente.
Roberto, ¿se están planteando ustedes concienciar a la población Gran Canaria en particular y Canaria en general de la importancia de un acontecimiento de estas características?
Sin duda. Eso es un esfuerzo que también tenemos que compartir con otras áreas del Cabildo, como estamos haciendo, y también con el gobierno autónomo, porque en un acontecimiento donde de todos los ojos, no ya del archipiélago o de España, sino del mundo, en un deporte que además está ganando enteros, puntos y adeptos día tras día, todos esos ojos van a estar pendientes de nosotros. Se van a poner a prueba durante un tiempo pues todas nuestras infraestructuras, desde el aeropuerto hasta el puerto, hasta las infraestructuras hoteleras en Las Palmas de Gran Canaria, y por supuesto nuestros mejores iconos turísticos. Por tanto, es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. El acontecimiento es sin duda de naturaleza deportiva, pero tiene que tener una dimensión y tiene que tener una proyección turística, pero vamos, sin dudarlo también.
Roberto, una pregunta más. A Gran Canaria no se llega ni por autopista, ni por tren, ni a pie, hay que venir en avión o en barco, aunque en barco es un poco largo el viaje en tiempo. Hemos hablado en las últimas semanas, como sabes, porque tú has participado en nuestros programas, hemos hablado acerca de la conectividad aérea. De aquí al 2014, si queremos traer a tanta gente, habrá de alguna forma que potenciarla, ¿no?
Sin duda. Hay que, bueno, de aquí al 2014, por supuesto, el aeropuerto, yo creo que con el plan de expansión habrá cambiado de fisonomía y también de capacidad de manejo de volúmenes de pasajeros, por supuesto a mejor, es decir, acrecentándolo. Y bueno, estamos en un proceso que, como sabes bien, la misión del patronato y la relación con las líneas aéreas pues es una constante, es un caballo de batalla del actual equipo de gobierno el aumentar y mantener la conectividad aérea. Ahora mismo estamos en una situación económica que hace difícil las comparaciones con años anteriores y que hace también muy difícil las predicciones, no ya para el próximo mes, casi para la próxima semana. En cualquier caso, el 2014 yo espero y confío que estemos en una situación económica mundial muy diferente a la que estamos viviendo. De todas maneras, también digo que confío en que las medidas anunciadas por el Gobierno de la Nación respecto a ese primer paso, que yo estoy convencido de que pueden venir otros después cuando veamos asentadas esas primeras decisiones de reducir tasas aéreas, van a repercutir, yo espero que positivamente, en el muy corto plazo en Gran Canaria y en toda Canarias.
Pues Roberto Moreno, en un par de semanas te invitaré a venir al programa cuando haya pasado la resaca de esta noticia y así quizás podamos profundizar mucho más en qué medidas va a tomar el Cabildo de Gran Canaria con respecto al Mundo Básquet 2014.
Pues cuando ustedes quieran, saben que estoy, Ignacio, a tu disposición, o sea que sin problemas asistiré a tu programa.
Un abrazo, muchas gracias, buenas tardes, adiós. Pues ya hemos oído al jefe del turismo de Gran Canaria, al consejero de turismo Roberto Moreno. Yo creo que bueno, que tienen una tarea importantísima por delante, ¿no?
Bueno, y de grandísima responsabilidad también, porque el hecho de estar mejorando todas esas infraestructuras que hablaba el consejero, hay que aprovecharlas, porque un evento de esta magnitud no se da todos los días. Yo creo que es la primera vez que decían que hay un evento tan importante como es una subsede del Mundial en Gran Canaria. Yo recuerdo en el 90-91 que sí que se preparó un campeonato del mundo de saltos de diving en el puertito, en Bañadero. Pero bueno, no se puede comparar, y no es por la pasión que sentimos por el baloncesto, pues un mundial de ese tipo como que el que se va a organizar dentro de 5 años.
Yo particularmente creo que es la mejor noticia de la historia del baloncesto Gran Canario, por lo menos, que venga una subsede de un mundial. Y ahora que dijo Roberto Moreno lo de Tour de España, eso es muy importante porque, si no me falla la memoria, Tour de España creo que es, si no promotor, patrocinador oficial del mundial de baloncesto, con lo que eso conlleva de facilidades para promocionar esta competición y todo el turismo y todo lo que genera España en todo el mundo, y también a nivel general y particularmente en Gran Canaria como subsede del Mundial 2014.
O sea, que ustedes están de acuerdo conmigo en que es la oportunidad o una gran oportunidad para promocionar el nombre de Gran Canaria a nivel mundial.
Por supuesto, y vamos a ver cuándo se nos puede presentar otra de tal magnitud, porque esto no se celebra todos los días. Fíjate los años que han pasado desde que se celebró el último campeonato del mundo en España y fue subsede Santa Cruz de Tenerife. Así que casi han pasado, o van a pasar 28 años. Es decir, un mundial no se juega en tu país cada año, pero esto hay que aprovecharlo porque es un auténtico lujo. Y máxime, cuando tenemos la gran suerte y esa oportunidad única de que tengamos una subsede en nuestra tierra, en Gran Canaria.
Yo creo que en importancia solo lo podría superar que el Estadio de Gran Canaria coja algún día partido de un mundial de fútbol. Pero no creo que haya nada que te pueda promocionar más tu isla que un mundial de baloncesto, porque es que es mundial y eso va a estar en Gran Canaria, el nombre de Gran Canaria va a estar durante 14 días circulando por todo el mundo.
Y más con el nivel que nosotros tenemos baloncestísticamente hablando. O sea, es que no, bueno, somos
tú,
una,
tú
una
sabes que yo te voy a proponer como imagen del Mundial 2014.
Muchas gracias.
Aquí tienen a Carmelo Cabrera, yo soy su manager y el que yo lo propongo como imagen de nuestro Mundial, de nuestra subsede. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Nacho Funes. Buenas tardes, Nacho.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal, tocayo?
Pues muy bien, trabajando en esto del deporte y el turismo, como siempre.
Nacho es director de la empresa Sport and Stage, estuvo en nuestro programa Turismo de Alto Rendimiento, recuerdo, junto a Ramón Suárez del Hotel Gloria Palace, y me parece está Víctor Martel, nuestro compañero también. Nacho, la gran noticia del Mundial de Baloncesto, Gran Canaria subsede, nos enteramos el sábado pasado. Tú que llevas toda la vida dedicado al deporte por vocación y lo has hecho también tu medio de vida a nivel empresario, ¿qué crees que va a suponer esto para Gran Canaria?
Hombre, va a suponer, marca un hito, es decir, para nosotros, ya que no hemos podido conseguir, digamos, que el empresariado o las instituciones públicas hagan o se fijen en el turismo deportivo como otro nicho de mercado importante que complemente al sol y la playa, que nos hayan dado un evento de este tipo, pues digamos que, bueno, que permite, primero, la construcción de un pabellón o de una instalación deportiva que facilite no solamente a la gente local la práctica del deporte, sino que, digamos, que a los que estamos trabajando en este tema de turismo deportivo, que traemos gente a entrenar a Canarias y a Gran Canaria en particular, pues nos pueda servir de acicate, de promoción y de poder vender ese espacio deportivo para que esos deportistas que demandan pues entrenamientos en periodos invernales y todo esto, pues vengan a Gran Canaria a practicar su deporte favorito. Yo te digo una cosa, ojalá no den mañana, coño, el campeonato del mundo de la FIFA de fútbol. ¿Por qué? Porque harían campos de fútbol. O que no den el campeonato del mundo de natación y hagan más piscinas que son necesarias. Pues entonces, pues, un hito de estas características, pues, bueno, yo creo que se dan cuenta las instituciones, como te he dicho antes, y los empresarios, porque, bueno, pues que el deporte vende, que el deporte vende y que es un arma importante también de promoción turística.
Nacho, te quieren saludar, te está escuchando Carmelo Cabrera desde la emisora y te quiere saludar.
Hola, Nacho.
¿Qué pasa, Carmelo?
Siempre es un placer escucharte porque estamos en la misma línea del deporte.
Lo sé, me consta, más que nos une una gran amistad de hace muchos años. Sé que tú en el tema deportivo y conmigo en el tema turístico y tal, comprendemos y hablamos y charlamos mucho, mucho tiempo de este tema,
¿no? Y hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Porque nos encanta el deporte en general, a mí el baloncesto en particular, a ti. Uh-huh. te encantan todos los deportes y eso es digno de destacar.
Ajá, hombre, yo solamente comentarte que fíjate, ayer miércoles y hoy jueves tenemos en un equipo de la NCAA americana y tenemos un equipo inglés entrenando en Gran Canaria. O sea, están abajo y están haciendo un torneo internacional de baloncesto en el campus de Tafira, en la universidad. Sí. O sea que vamos, que hay iniciativas y que la gente viene aquí a Gran Canaria pues a practicar deporte. Como tú bien sabes, Carmelo, la gente sale para las pretemporadas, para las temporadas, para los parones invernales, necesitan cambiar un poquitín de chip y de su lugar habitual de trabajo.
Es que vivimos en un auténtico paraíso donde podemos practicar cualquier tipo de deporte al aire libre y eso, ajá, lo podemos saber nosotros por ese clima maravilloso que tenemos y donde, uh-huh, hay muchos deportistas y atletas que no pueden entrenar en la temporada de invierno y que tienen que ir a un sitio primaveral, a un sitio, a un auténtico paraíso como es Gran Canaria.
Claro, y desgraciadamente es que no hay instalaciones, pero bueno, si de este tipo de iniciativa y este tipo de decir, oye, designamos a Gran Canaria como sede del o subsede del mundo básquet, pues dices tú, pues joder, pues bienvenido sea. ¿Por qué? Porque se van a hacer más instalaciones deportivas y esas instalaciones deportivas pues se van a convertir o si podrán ofertar siempre y cuando se construyan bien y estén bien organizadas y bien ideadas y todo, para que en unos horarios se destinen a esa promoción o a esos futuros equipos que puedan venir a Gran Canaria aprovechando, como tú dices, la climatología, pues a hacer su actividad deportiva habitual.
Pues Nacho Funes, muchísimas gracias. Hemos tomado nota de todos los deberes que le has marcado a las administraciones públicas y al empresariado. Y hasta otra. Buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes, Ignacio. Un abrazo, Carmelo.
Igualmente, chao. Para ti, Nacho. Chao, un abrazo. Chao.
Pues, Pablo, Carmelo, se nos acaba el tiempo. Yo, esperen que ahora despedimos juntos el programa, pero yo voy a dar paso a la sección El Guiri se queja.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Seguro que muchos de ustedes han ido alguna vez al municipio de Mogán y se habrán dado cuenta de que la circunvalación llega tan solo hasta Puerto Rico y que desde ahí hay que seguir por carretera convencional para llegar a Mogán. Esta vía está llena de curvas y de las peligrosas por la orografía del terreno. La queja de esta semana viene de un turista que sugiere que se ponga más iluminación en la carretera que llega hasta Mogán, ya que es muy peligrosa, tiene muchas curvas, como decíamos, con túneles, cambios de nivel y para colmo por ahí circulan muchas guaguas que llevan a turistas hacia el municipio. Un poco más de iluminación a la carretera vendría muy bien para ayudar a quienes no conozcan la zona a poder circular un poco mejor.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Bueno, se acaba esto, estamos sonriendo porque hemos dado muchísima información y yo quiero darle las gracias a Pablo Checa, nuestro compañero de la redacción de La Provincia. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí.
Gracias a ustedes, yo soy de la casa y me siento como en casa, así que muchas gracias.
Es que esta es tu casa. Y Carmelo Cabrera, que bueno, está privado por haber hablado con Nacho Funes vía telefónica radiofónica.
Yo encantado de estar en el programa, súper ilusionado con este magnífico proyecto, con este evento deportivo, que es un mundial. Los que hemos vivido ahí olimpiadas o mundiales sabemos la importancia y la gran responsabilidad que se tiene, y sobre todo donde España está ocupando pues los primeros lugares del baloncesto mundial. Y eso es otra responsabilidad, porque no solo es llegar y ser flor de un día, sino mantener el listón, y máxime cuando la selección puede tener alguna pequeña baja. Pero confiamos en que España gane otra vez, que gane un mundial y que esté ahí o en los primeros puestos, siempre en el podio.
Pues lo has dicho todo. Yo quizás hacer un apunte. Si se ha hablado estos días de Roma por la final de la Champions League, imagínense cómo se hablaría de Gran Canaria con un mundial de básquet. Puede ser tremendo a nivel promoción turística. Jezabel, nos marchamos ya.
Yo también estoy encantada, ¿no? Ya que lo dicen los dos invitados, yo también. Bueno, antes que nada vamos a recordar que cumplimos un año en Bungalow 103 el pasado 8 de mayo, que se nos fue el santo al cielo, no lo dijimos y no nos autofelicitamos, así que felicidades, Ignacio.
Yo ya no cumplo años, Jezabel.
Bueno, pero el programa sí. Bueno, como cumplimos años vamos a felicitarnos por eso, también por el Día de Canarias que se celebra este sábado, muy importante también, y queremos recordar que nos pueden escuchar a través de la 103.0 FM, en internet, laprovincia.es, y laopinión.es. Como siempre, los podcasts cada lunes. Hemos tenido algunos problemillas con el servidor, pero seguro que lo vamos a subsanar enseguida. Y también nuestro correo electrónico, que es el
103@epi.es. Pero yo te quiero decir una cosa ahora mismo, que muchísimas gracias por haberme acompañado, por haberme enseñado tanto y por divertirte tanto y divertirme yo tanto contigo en este programa.
Cuando se disfruta no pasa nada.
Bueno.
Pues nada, que nos tenemos que despedir ya y lo vamos a hacer pues como siempre.
Bye bye y hagan turismo.